Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Ignacio Ortega, corresponsal de la agencia EFE allá en Ucrania. Ignacio, ¿sigues en Kiev?
Aquí seguimos, sí, al pie del cañón.
Ignacio, cuéntanos cómo está la situación. Entiendo por la información que difunden los medios y las imágenes satelitales que la intención del ejército ruso sería sitiar, dar realmente, sitiar a Kiev. ¿Han seguido los bombardeos? ¿Qué nos puedes reportar desde Kiev, Ignacio?
Bueno, hoy fue mucho más tranquilo que ayer. Lógicamente, ayer el misil golpeó la torre de televisión y hoy hemos estado allí, por cierto, porque ayer fue tarde y ya no se veía nada y no se podía grabar. Esta mañana estuve allí y aún había llamas en los edificios que están delante de la torre de televisión, concretamente por tienda de deportes de varias plantas, aún llamas y estaba todos los equipos deportivos carbonizados. Hoy fue un día relativamente tranquilo. Donde no está tranquilo es en las ciudades del sur y el este del país. Es decir, esto es muy claro en Kharkov, la segunda ciudad del país, donde hoy otra vez han muerto, ayer murieron 21 civiles y hoy han muerto 4 en otro ataque contra edificios gubernamentales y relacionados con el ejército ucraniano. Entonces ha sido un día tenso también en otras ciudades como Jersón, que es la capital de la región que limita con la península de Crimea, y los rusos dicen que la han tomado, igual que tomaron hace un par de días una de las ciudades de Zaporozhye, la región que limita con Jersón. Es decir, da la impresión que el ejército ruso quiere tender un cinturón terrestre, un puente terrestre para llegar desde Donetsk, desde el Donbass, a la misma península de Crimea. Pero en cuanto a la capital, fue un día tranquilo en el sentido de que no hubo bombardeos, pero fue tenso porque se ve que la ciudad se está preparando para un sitio, para un asedio. Es decir, se nota en las calles. Hoy he estado paseando media hora después de que vine de la torre de televisión y me chequearon dos veces pasaporte. Me miraron todos los teléfonos, la cámara, vídeo, foto, todo. Es decir, hay tensión y realmente la ciudad se está para un asedio. ¿Que ocurra o no? Hombre, es difícil saberlo. Sabemos que el convoy, yo he hablado hoy con un diputado municipal de uno de los barrios más periféricos de esta ciudad, y me dijo que el convoy sigue encontrándose a 50 kilómetros. Entonces, más o menos está a la misma altura que estaba hace tres días. Por tanto, estamos a la espera.
Ya. Y hay todavía, digamos, para prepararse para un asedio, ¿estás viendo que ingrese alimentos? ¿Has visto que llegue desde las fronteras armas que estuvieran llegando ya, de las que ha anunciado Europa?
Bueno, armas siguen llegando, según informa, lógicamente, porque yo no lo he podido ver, lógicamente, con mis propios ojos, la llegada de suministros de armamento. Ellos dicen que sigue llegando el suministro de armamento. Pero lo que sabemos seguro que está llegando es ayuda de primera necesidad, ayuda humanitaria, que se llama. Es decir, la ciudad, digamos que hay bastante gente que se ha ido, no sabemos cuánta. Hay gente, por ejemplo, que me dice que en su edificio solo queda el 30% de la gente. Otra gente dice que no se ha ido tanta gente. Bueno, es difícil saber cuánta se ha ido. Lo que está claro es que varios cientos de miles de personas han abandonado Ucrania, eso seguro. Y muchos no han salido del país, pero se han ido a la ciudad de Lvov, Leópolis, como se llama en español, que está solo a 70 kilómetros, unos 70 kilómetros de la frontera polaca. Es decir, está llegando armas. Ellos dicen que sí, está llegando ayuda humanitaria, lo sabemos, de diferentes países, muchos países europeos están viendo ayuda humanitaria, incluido el mío, España, eso lo sabemos oficialmente, pero por ejemplo notamos a veces, quiero decir, estábamos hablando ahora mismo abajo en la recepción, hace un momento hablaba yo con el personal local, hablábamos en ruso y comentábamos que no hay pan. Es decir, Ucrania siempre es conocida por ser el granero de Europa. Es como uno de los alias que siempre recibe Ucrania. Y no es posible encontrar pan. Es decir, lees y dices, la factoría y todas las fábricas de pan que hay en Kiev también, pues están abasteciendo a la población. Pero vas a las tiendas, 4 o 5 tiendas he ido hoy, y en ninguna había pan. Es decir, lógicamente es una ciudad que tiene más de abastecimiento ahora mismo, lógicamente, pero no hay pánico, ni en este momento no hay pánico, pero sí se nota que es que la ciudad se está preparando realmente para el sitio. Lógicamente se espera que no ocurra, por eso esperamos que las negociaciones de mañana, por cierto, pues prosperen y se declare un alto el fuego.
Se había pensado que podía ser hoy y se pasaron a mañana, ¿verdad?, las negociaciones.
Sí, así es, así es, así es. Se dice que fue una cuestión logística, ¿sabes? No se dice que fue un problema de desacuerdo, de que de repente Ucrania ha dicho que se acabaron las negociaciones porque no estoy de condiciones de que me impone Rusia. No, da la impresión que no ha sido ese el caso, parece ser que era una cuestión logística. Y al final se van a celebrar en otro sitio, en Bielorrusia, pero en otro sitio. Curiosamente, lo comento porque el sitio donde se va a celebrar es el coto de caza donde se firmó la desintegración de la URSS en 1991. Es curioso el lugar que han elegido para esta reunión.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, Ignacio, y pues nosotros aquí pendientes. Interesante el tema porque pues lo que para un sitio hay que tener una ruta de abastecimiento de alimentos. Interesante lo que me dices del pan.
Pues sí.
Y habrá que ver, porque hay mucha gente de todos modos, independientemente de cuánta haya salido, mucha gente está en Kiev, gente que hay que alimentar, que hay que proteger.
Sí, sí, sí. Claro que sí, claro
y,
que sí.
Y esto pues va a ser muy importante ir midiendo justamente qué capacidad podría tener Kiev de resistir un sitio del ejército
claro.
ruso. No sé si quieras agregar algo más, Ignacio.
Sí, agregar algo más, el tema de los corredores humanitarios, porque en estos casos de crisis y conflicto es muy importante que las dos partes acuerden el tender corredores humanitarios, porque claro, si y el otro empieza a bombardear el corredor humanitario, tenemos una catástrofe humanitaria, vamos, irreparable. Entonces, Rusia, por ejemplo, está proponiendo esto. La cuestión es que Rusia propone esto, y claro, lo que pasa es que a lo mejor a Ucrania no le conviene que la población abandone el territorio, porque entonces Rusia lo va a conquistar y lo va a ocupar, ¿sabes? Es decir, no es tan sencillo decir, pues sí, los ucranianos se preocupan por su población y los rusos se preocupan por la población civil, o realmente lo que quieren es que les facilite el control del territorio, ¿sabes? Es decir, es muy difícil saber las intenciones del otro, si el otro tiene buenas intenciones o malas intenciones. Aquí es donde los políticos tienen que hilar muy fino, lo que se llama. Pero claro, hoy en día hemos conocido una cifra que es clave. Y no sabemos si es realmente, es oficial, pero no sabemos si es exacta.
Real, claro.
2.000 muertos, 2.000 civiles muertos. Esto ya es una cifra importante, porque serán 3, recuerdo la cifra, y de repente 2.000. No sé si son 2.000 los muertos, pero 2.000 es una cifra importante de muertos civiles. Es un país de pero son civiles. Después estamos hablando de que habrá miles de miembros de las fuerzas de seguridad que habrán muerto, del ejército, de guardia fronteras, las unidades territoriales, por tanto. Claro que los ucranianos estarán muy interesados en parar la guerra, pero vamos a ver en qué resulta todo mañana en la segunda ronda de negociaciones.
Gracias, Ignacio Ortega, corresponsal de EFE allá en Kiev, en Ucrania. Te agradezco mucho y suerte para las próximas 24 horas. Gracias, Ignacio.
Exactamente. Muchas gracias y un fuerte abrazo.